Soy Rafa González y estás escuchando El Sueño de Andrómeda. Sé bienvenido, ponte cómodo, comenzamos. Muy buenas noches y bienvenidos a El Sueño de Andrómeda. Sentíos en vuestra casa, entrad y poneos cómodos porque esta noche os tenemos preparado un compendio de historias con un marcado corte paranormal. Pues sí, queridos amigos soñadores, en el programa de hoy vamos a traeros en primer lugar una historia que hace muy poco pudimos ver en el conocido programa de televisión Cuarto Milenio gracias a uno de sus reporteros, Javier Pérez Campos. Una historia de aparecidos, sombras, ruidos y sobre todo la de una familia que experimentó y sufrió en primera fila todos estos acontecimientos desde el mayor de los terrores. Esta noche nuestra compañera Nieves Álvarez y yo hemos podido conversar con la principal protagonista de la historia, Anabel López, y con el investigador que llevó el caso a la televisión, Raúl Sacrest. Junto con todos vosotros, nos convertiremos en testigos directos de una historia verdaderamente espeluznante. Continuaremos nuestra aventura paranormal con nuestra compañera Silvia Veit y su sección Recorriendo el Otro Lado. En el capítulo de esta noche, que lleva por título Carta a una madre, nos compartirá un alucinante caso de comunicación desde el más allá, en el que una chica recientemente fallecida se puso en contacto para transmitir un mensaje muy importante a un ser querido, algo que necesitaba transmitir y que sería crucial para el correcto devenir tanto en este plano como en el otro. Y acabaremos con una historia dramatizada por nuestro equipo de doblaje integrado por John Funes, María José Pizarro, Belén Cuello de Oro y Lidia Díaz. El relato es de nuevo de Francisco José Rubio, nuestro autor de historias de misterio de cabecera, y lleva por título La Dama de las Sombras. Os invitamos a uniros a nuestra familia de soñadores a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, una gran familia compuesta por ya más de 9.000 personas. También tenéis disponible en nuestra web www.elsuenodeandromeda.com todos los programas de estas 4 temporadas de radio, así como información de quienes integramos el equipo del Sueño de Andrómeda, nuestro blog, y toda la información de los eventos y sorteos que periódicamente organizamos. Si os gusta nuestro trabajo, suscribíos a nuestros canales de iVoox y iTunes y dadle like a los audios. Será la mejor forma de reconocernos el trabajo que desplegamos para todos vosotros. Sin más, os doy paso a los contenidos del programa de esta noche. ¡Que lo disfrutéis!
El Sueño de Andrómeda, tu radio del misterio.
Las historias de aparecidos constituyen posiblemente uno de los temas más atrayentes de cuantos integran el llamado mundo del misterio. A lo largo de la historia, en un amago de poner cordura a algo que no tiene ninguna lógica, el hombre ha intentado definir y poner nombre a esos seres que se aparecen a personas determinadas y en circunstancias especiales. Relatos de fantasmas y espectros aparecen impresos a fuego en las culturas de todos los pueblos del planeta. No hay rincón que no haya sido impactado por el testimonio de avistamientos de seres imposibles, que rompiendo la estabilidad de lo normal, siempre han impactado en lo más profundo de la psique humana. Pocas experiencias son tan traumáticas como ver algo que no es propio de este mundo, que no responde a las leyes conocidas de la naturaleza. Pues bien, queridos amigos, esta noche nos vamos a centrar en una de esas historias. Una que comenzó a finales del 2016, cuando una de las invitadas de esta noche, Anabel López, y su familia se trasladaron a vivir a un pueblo de la provincia de Ciudad Real, a una vivienda que anteriormente había pertenecido a los padres de su marido. Un periodo de sus vidas que por fin han dejado atrás, pero que estamos seguros nunca olvidarán. Al poco de llegar a la vivienda y tras un largo periodo de angustia y sufrimiento en el que incluso tienen que dormir en el coche debido a los terroríficos sucesos que se registran dentro de la casa, la protagonista de la historia decide pedir ayuda profesional poniéndose en contacto con investigadores de lo paranormal. Raúl Sacrest es uno de esos investigadores que participó activamente en la investigación del caso, caso que gracias a él ha sido llevado recientemente a la televisión por el conocido programa Cuarto Milenio de 4TV. Pues bien, queridos amigos, poneos cómodos, pues en los próximos minutos nos vamos a centrar de lleno en este caso. Y además lo vamos a hacer de la mano de su principal protagonista, Anabel López, y con la inestimable colaboración del investigador y buen amigo del programa, Raúl Sacrés. Muy buenas noches a ambos, bienvenidos al programa.
Hola, buenas noches Rafa, buenas noches Nieves, hola Anabel.
Hola, buenas noches.
También tenemos al otro lado de la conexión a nuestra compañera y community manager del programa, Nieves Álvarez, y es la artífice de que hoy estemos aquí los cuatro conectados para conversar sobre este interesante caso. Muy buenas noches también para ti, Nieves.
Buenas noches a todos.
Pues bien, antes de entrar en detalle, Anabel, nos gustaría preguntarte si tú, antes de estos sucesos que viviste en este tiempo recientemente, habías sido testigo de otros hechos extraños en otros lugares o en otras circunstancias.
La verdad que no. O sea, yo he tenido situaciones en las cuales no quieres, ¿cómo te puedo decir? No quieres pensar mucho. Son momentos que dices, ¿qué significa esto? Pero lo dejas apartado y para que no te dé miedo, ¿no? Lo ignoras. Pero tan fuerte como esto, no, nunca.
Por lo tanto, eras consciente de alguna forma de que este tipo de temas existían y que incluso a veces otras personas han vivido este tipo de situaciones. Eso, de eso sí eras consciente, ¿no?
Sí, eso sí.
Vale. ¿Cómo sucedió todo, Anabel? Desde que llegáis allí, os instaláis, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo lo viviste?
Pues llegamos en octubre del 2016 y en principio mis hijos iban al colegio, a Ciudad Real, y yo al principio venía a la oficina con mi marido, venía porque estoy de Ciudad Real, evidentemente, y no pasó nada hasta que una mañana decidí quedarme en Castellar y recoger la casa y limpiar. Y entonces recuerdo pues que me levanté y estaba recogiendo el salón y de repente oí mamá, pero no, o sea, no era gritando, era como si la niña, porque era una voz de niña pequeña, estuviera a mi lado. Entonces yo me paré y pensé, a ver si es que lo he oído, pero claro, yo en ese momento dije, si hubiera venido de la calle, lo hubiera oído como un grito. Y era como si la niña o lo que me estuviera llamando estuviera al lado mío.
Como si estuviera en el mismo cuarto.
Sí,
¿no?
al lado.
Porque la calle, la vivienda da una calle bulliciosa, ¿tiene tráfico, gente o...?
Es la calle principal, pero Raúl ha estado en casa y él ha visto pues que el salón con la puerta cerrada, luego hay un pasillo largo y luego hay otro pasillo para salir. O sea, que hasta el salón yo lo hubiera oído como un grito, no como al lado. O sea, fue mamá.
¿Cómo te hizo sentir esa situación a ti?
Pues llegó mi marido de trabajar y yo recuerdo que se lo comenté se lo conté lo que pasó y yo lo dejé como será la mudanza, el venirnos aquí, o sea, como que me había pasado pero no me había pasado, o sea, no me lo quería creer y lo achacaba a eso, al irnos al pueblo, a empezar una nueva vida, por así decirlo, y lo dejé así, como una anécdota, como si como si no hubiera, o sea, como si hubiera pasado, pero una anécdota.
¿Qué fue pasando posteriormente después de este primer suceso, este impacto, este mamá de una niña muy cerca tuyo? ¿Qué fue pasando?
Pues a raíz de eso, una noche estábamos en el salón y mi marido empezó a... porque yo empecé a hablar de este tema y entonces mi marido empezó pues un poco a decirme, te lo estás inventando todo porque tú no quieres vivir aquí. Vamos, allí nos fuimos por mí, es decir, que no es... Y empezó a subir la voz hasta que acabó gritando. Entonces yo estaba mirando para otro lado y paró en seco, o sea, dejó de hablar. Y cuando lo miré, tenía la cara descompuesta y lo que me dijo fue, te juro por mis padres que están bajo tierra, que se acaba de poner a alguien al oído y me acaba de hacer shhh. Dijo que había notado hasta el aire.
Caray, no solo ruido, sino también incluso el aire. Eso es un detalle muy importante. Sí. Ese tipo de sucesos, porque una cosa es escuchar ruidos y otra ya es una interacción física, ¿no? Tu marido se quedaría blanco, me imagino.
Blanco, o sea, tenía la cara descompuesta.
¿Él creía en estas historias o...?
No, hasta que lo ha tenido que vivir y ya, vaya que sí se lo cree, vaya.
Y a raíz de que le mandan callar... Empiezan a aparecer más fenómenos en la casa, empiezas a experimentar,
sí,
otro tipo de historias.
Otra noche, recuerdo que estábamos en el mismo salón y yo tenía la sensación de que en la puerta del salón había alguien siempre observándome. Y esa tarde era noche, ya era ya, vamos, que era de noche. Y yo estaba echada y mi marido estaba sentado en el sofá y los niños pues estaban uno en la habitación y la niña con nosotros en el salón. Y recuerdo pensar mentalmente, sé que estáis aquí y me estáis observando. Y fueron unos segundos que se apareció, o sea, era como diciendo, sí, estoy aquí, te estoy observando, estoy aquí, y desapareció con las mismas. Fue la imagen del abuelo entero, en blanco y negro. O sea, con su traje, su camisa, su corbata, mirándome, me miró como diciendo, lleva razón, estoy aquí, y con las mismas se fue. Desapareció otra vez.
¿De quién hablas cuando dices el abuelo?
El abuelo es el abuelo Felipe, el abuelo de mi marido. De hecho, yo esta noche recuerdo que yo no lo conocí. Y recuerdo que a mi marido me volví y le dije, tu abuelo era así, así. Se lo describí como lo vi. Y entonces me miró y me dice, sí, ¿por qué? Digo, pues era el que estaba en la puerta. Y claro, me miró, se quedó como diciendo, claro, porque yo se lo describí. Yo ese hombre no lo he visto nunca. Él murió, vamos, yo no había conocido a mi marido.
¿Cuánto tiempo transcurrió desde la primera vez que oyes tú esta voz hasta que tu marido le mandan callar y tú ves esta aparición fugazmente, pero que te helaría la sangre, me imagino? ¿Cuánto tiempo lleváis en la casa?
Rafa, si es que te digo que esto ha sido día sí, día también, día todos los días. No he tenido de decir, hoy, esta semana no he visto nada. Era todos los días, todos los días durante 13 meses. Cuando no era en la escalera... cuando no era que me estaba duchando y lo tenía fuera de la ducha observándome, en los pies de mi cama, por todos sitios, o sea, donde yo estaba, estaba él.
¿Tú lo veías el cuerpo completo, entero? ¿Qué apariencia tenía? ¿Tenía profundidad? ¿Tenía consistencia como un cuerpo humano normal? ¿Cómo podrías describir esa aparición?
A ver, la primera vez que lo vi fue, a ver cómo te lo puedo decir, como una persona, como una persona que con la misma desapareció. Luego en la escalera lo veía, pero más translúcido, más transparente, aunque se le veía su traje, chaqueta, su corbata, o sea, lo distinguía, pero no era tan, como digo yo, como la última vez que fue el día de la promesa. Ese día era como mirar a un ser humano, o sea, como una persona. En el quinto escalón, como dije, en cuarto milenio, siempre en el quinto escalón, mirándome, y además recuerdo que me miró y era como diciendo, vámonos, para hacer lo de la promesa. Y como os he dicho que yo me lo quiero tomar a mi manera, pues lo miré y le dije, me tengo que duchar a la niña, me tengo que vestir yo, tengo que vestir a la niña, digo, un poquito, por favor. Y él me miró y se me quedó mirando como diciendo, vale, no te preocupes, que yo no me voy de aquí. Y efectivamente yo acabé de vestir a la niña y seguía en el quinto escalón y con la misma le dije, vámonos, que vamos a misa. Y conmigo se vino, se tiró toda la misa tocándome la cabeza, y venga a tocarme.
O sea que se movía, incluso se trasladaba con vosotros fuera de la casa.
Claro, claro.
Y cuando dices la promesa, ¿a qué te refieres, Anabel?
Pues él lo que tenía era una promesa al Cristo de la Misericordia, del Cristo del pueblo, y era, consistía en ir descalzo detrás del Cristo, ofrecerle una misa y tirar 12 cohetes el día anterior. Y entonces, por los motivos que él, no sé cuáles son, yo no sé qué vio en mí, tuve yo que hacer esa promesa. Y el día que yo hice la promesa, se fue.
¿Cómo se dio a entender?
Pues yo fui a una curandera del pueblo y me dijo que era que eso es lo que él quería. A mí me dio un estado de nervios y yo dije, me voy de la casa. Y entonces esta mujer me dijo, vete a tu casa, la maleta y vete a Murcia. Te va a seguir hasta que tú le hagas la promesa.
¿Cuánto tiempo transcurrió hasta que fuiste a esta curandera? ¿Llevabas ya tiempo
eso,
viviendo
pues,
eso?
Sería a los 2 meses.
Oh, o sea que transcurrió todo en muy poco tiempo, en un lapso muy corto de tiempo, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, porque ten en cuenta que yo me levantaba y a raíz de lo de la niña, si quieres ahora hablamos del tema, uh-huh. Yo me levantaba, vestía a mi hija, y ya me iba a dar vueltas por el pueblo a hacer tiempo hasta que llegara mi marido a trabajar, porque era terror. O sea, uh-huh. Era pánico estar en esa casa sola. Pánico.
Pero, Anabel, pero no era el pánico ese que tenías, no era por el abuelo precisamente, ¿no?
Hombre, vamos a ver, cuando tú no has visto nada... O sea, yo he tenido un proceso en el que lo he podido asimilar, es decir, bueno, pues este señor tiene que vivir aquí con nosotros, pues sube para arriba, no esto, déjame en paz, ¿sabes? Pero hasta al principio, cuando tú no has visto nada y de repente ves una persona en un quinto escalón observándote, o sea, era como mirar a una persona, pero a mí me daba muchísimo miedo, muchísimo. Eso lo llegó a decir Iker en el programa y era como diciendo, alto, pues una figura, aceptación, ¿no? No, perdona, es que se te aparezca una persona de esta o un espíritu, ente, llamarlo como queráis, y que se te ponga delante y tú nunca has visto nada, te quedas como diciendo, perdona.
¿Llegasteis a temer, o tú llegaste a temer por la integridad de tu familia?
Por el que está arriba, sí.
¿Por el que está arriba te refieres?
A eso iba yo.
Por el sí. Abuelo no. Porque el abuelo, os quiero comentar, y la verdad me gustaría decir, yo sé que Raúl, para mí Raúl es mi Raúl, pero debo decir que al principio yo llamé a Óscar Utrilla, uh-huh. Y lo voy a decir sin llorar.
Tranquila, Anabel.
Mis primeras palabras fueron, hola Óscar, soy Anabel, de verdad no estoy loca, y gracias a él que se puso en contacto con Raúl, y la verdad es que si no fuera por ello yo creo que sí me hubiera vuelto loca.
Como ves, estamos hoy hablando de tu historia, de tus vivencias. Primero, ni te estamos juzgando, lo sabes, si no, no estarías seguramente en antena ahora mismo. Y como nosotros vivimos de alguna forma estos procesos con cierta, entre comillas, naturalidad, también los hemos vivido, ¿vale? También hay que comentarlo, entonces te entendemos perfectamente. Y aquí ya entra en acción, entre comillas, nuestro segundo invitado, Raúl. Raúl, contactan contigo. ¿Cómo es el proceso desde que te llega el caso a través de Óscar Utrilla? Un abrazo para Óscar, por cierto. ¿Cómo te llega el caso exactamente? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo viviste tú también? Cuéntanos un poco tu experiencia desde que te llega a tus oídos por primera vez esta historia.
Óscar transmite, ¿no?, esa ansiedad que estés viendo en Anabel, incluso tiempo después. Esa ansiedad de querer dar una respuesta, de querer figurar de que ella no está loca, como bien sabe también en el titular en Cuarto Milenio, y de que realmente lo que le está ocurriendo es algo verídico, no es algo que se está imaginando, no es por el cambio de casa, no es porque vengan de Murcia a Ciudad Real, sino que algo ocurre en aquella vivienda. Entonces yo creo que Óscar, en ese sentido, me traslada también esa especie como de ansiedad, vamos a llamarlo de alguna manera, diciéndome, Raúl, habla con esta chica porque realmente lo que me está explicando es muy fuerte todo lo que está pasando y, sinceramente, yo a esta chica la estoy creyendo. Claro, a razón de todo esto, la amistad que me une con Óscar pues me hace coger el teléfono directamente y empezar a tener contacto con Anabel. Anabel que estaba, vamos a llamarlo de alguna forma, pidiendo a gritos algún tipo de ayuda. Algún tipo de ayuda en el cual ella pudiera estar en su domicilio viviendo con la más absoluta tranquilidad o por lo menos dando una explicación a aquellos fenómenos que ocurrían o a aquellas apariciones que tenían. Como bien se ha dicho y se ha narrado, en un primer momento, más que el abuelo Felipe, que luego se centralizó bastante en la investigación de Cuarto Milenio, porque es lo que, digamos, Aldo encontró nada más entrar, como bien dice Anabel, en aquella escalera, pero sí que es cierto que circulaba en un primer momento aquella niña, ¿no? Aquella niña que parece que manda callada a Hilario, aquella niña que se aparece incluso en un espejo cuando está peinando propiamente a Anabel a su hija y justo en el reflejo ve aquella niña, ¿no? Yo creo que hay un momento puntual en el cual uno dice, bueno, tengo que hacer maletas y tengo que ir de allí con algún motivo, ¿no? O sea, con el motivo suficiente como para prestar algún tipo de ayuda. Y es cuando Anabel, en un momento dado, me dice que incluso su hija está empezando a ver aquella figura, que incluso le parece parecida, es decir, que la niña se identifica con la niña, la supuesta entidad, en forma de niña que tenía justo delante, en un momento dado que sale a uno de los pasillos, ¿no? Yo creo que en ese momento te das cuenta de, quizás, no sé si la gravedad o si el contexto en el que está, digamos, esta casa, ¿no? Y tomas un poco las riendas e intentas, por un lado, calmar, ¿no? Como bien dice Anabel, yo recuerdo infinidad de noches, infinidad de madrugadas, llamándonos por teléfono porque realmente estaba desesperada. Esto es lo que tampoco sale mucho en antena. Se ha podido ver, quizás, a mejor esa ansiedad que tenía Anabel en el momento de la investigación, pero sí que es cierto que son muchos, muchos, muchos meses de desesperación de no poder dar un contexto o una explicación a los fenómenos que estaba viviendo. Y bueno, pues uno, dentro de la distancia, Rafa y Nieves, intenta ayudar de lo que puede. Y bueno, empecé hurgando un poco la historia del pueblo y la ubicación concreta donde está justamente esta casa. Fíjate que en un primer momento yo recuerdo que la primera investigación mía se basa, y creo que le comenté también a Anabel, en que muy cercano también tenemos la iglesia, ¿no? Y sabemos todos que en las iglesias antiguamente también estaban los cementerios. Pues aquellas ideas locas que tiene el investigador de creer o de pensar que a lo mejor justamente esta casa estaba edificada en un momento dado en un lugar sacro, ¿no? Que en su día fuera un lugar sacro al lado precisamente de lo que es la iglesia del pueblo castellano de Santiago.
¿Cuándo llega el momento de dar el salto, de presentarte allí y de poder palpar esas vivencias en directo en la casa?
Bueno, fíjate que, como te digo, te diría que casi he tenido las vivencias propias del momento que ocurrió en el momento, porque Anabel me llamaba telefónicamente diciéndome, estoy en el coche, no quiero entrar en mi casa, tengo miedo a entrar en mi casa, mis hijos también están llegando a ver estas cosas. Hilario, tengo que decir que Hilario, su marido, es una persona, yo creo que en aquel momento, incluso hasta en los momentos finales, era un poco incrédulo en ese sentido. Pese a que podía haber vivido alguna situación tanto extraña, seguía siendo un poco incrédulo, no sé si Anabel estará conmigo en ese sentido, porque estaba un poco a la expectativa de qué estaba ocurriendo y qué dejaba de ocurrir cuando visitábamos aquella casa, sobre todo cuando estábamos con Aldo, ¿no? Claro, sí. Yo creo que el momento Aldo Linares y ciertas cosas que evocan a un pasado o evocan, digamos, al tema familiar, en este caso más propio de Hilario, porque recordemos que Hilario es, digamos, la parte familiar de esa vivienda. Uh-huh. Yo creo que Hilario en ese momento baja las defensas. Y un momento, como bien explica también Javier Pérez Campos en el plató, que Hilario tiene la intención de subir aquellas escaleras, subir aquella segunda planta y pasar unos minutos. Después de pasar esos minutos, Hilario baja aquellas escaleras y lo primero que hace es abrazarse a su mujer, a Anabel. Yo entiendo que seguramente entre ellos entendieron perfectamente qué es lo que ocurrió en ese momento cuando Hilario subió a esa segunda planta. Y la verdad que aquello fue, la verdad que un momento bastante entrañable y bastante bonito, todo cabe decirlo, pese a la extrañeza, al fenómeno paranormal y todos los adjetivos que le quieras poner de lo extraño, sí que es cierto que aquello fue un momento muy emotivo y bonito.
Anabel, ¿tú cómo viviste ese momento, ese instante?
Yo lo viví, a ver, yo lo viví como que mi marido por fin creía, me creía del todo. Yo lo viví así, ¿eh? Uh-huh. Y lo vi, a mí me dio muchísima pena, pero a la vez alegría, y por eso le di un abrazo, como diciendo, porque yo lo veía en sus ojos, o sea, lo que yo vi, ¿eh? Uh-huh. Que por fin venía una persona y decía que su mujer pues no estaba loca, y que, y de alguna forma te voy a decir, pienso que sentía todas esas veces que me había gritado y me había puesto en duda mi palabra. Uh-huh. Yo lo vivía así, ¿eh?
Te viste liberada de esa carga también, ¿no?
Sí.
De que alguien tan cercano como tu propio marido, que incluso fue pues objeto directo de uno de los primeros fenómenos, ¿no? Ese, con ese mandar callar en su oído, que quizás él de alguna forma parece que lo había negado, ¿no? Ese proceso fue liberador para ti, ¿no?
Mucho.
En el pueblo, todo esto, la casa, las leyendas, ¿había algún tipo de conexión? Raúl, Anabel, pues irnos contando qué es lo que se hacía, si había algo, no había.
Mira, te voy a contar un dato que es curioso, ¿no? Se enfoca de una manera muy rápida, también tengo que decirlo, una manera también de respeto de cara a la memoria histórica que pueda tener el pueblo en ese sentido, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, sí que es cierto que, como te he dicho, ¿no?, en el momento que yo tengo las primeras palabras con Anabel, pues uno se mete a bucear en aquellas historias y en la ubicación concreta del lugar donde está ubicada esta casa, ¿no? Y bueno, en ello me encuentro que en la Guerra Civil parece ser, como bien dice Javier Pérez Campos en el reportaje, parece que muchos cuerpos acababan tirados en ciertos pozos. Entonces, bueno, aquello que se me enciende aquella iluminaria, ¿no?, en el sentido de, bueno, voy a llamar a Anabel y voy a comentarle si enfrente, por detrás, en algún lateral, en algún sitio, puede haber algún pozo en el cual, no sé, en algún momento alguien tirara algo que no debería tirar en aquel lugar y quedara esos rastros, ¿no? Vamos a llamarlo así. Curiosamente, cuando hablo con Anabel me dice, no, Raúl, aquí prácticamente aquí no hay nada, ni delante ni detrás, no existe ningún pozo, ni existe nada de todo esto. Y a los pocos minutos, fíjate, Rafa, a los pocos minutos de que mantengo esta conversación, piensa que ella no es de Castellar de Santiago, ella es de Murcia. Entonces, a los pocos minutos recibo otra vez llamada de Anabel y me dice, oye, Raúl, que te he dicho que el tema del pozo no, pero es que me está diciendo Hilario que el pozo estaba justo dentro de esta casa.
¿Dentro?
Del interior de la casa, y ahora está completamente tapado.
Caray, dentro de la casa.
Sí, uh-huh. En el salón donde pasaba todo.
Exacto.
Bueno, si me pudieran ver los oyentes...
En el mismo
me he quedado con la boca abierta.
Además, Rafa, tú debes pensar una cosa. Yo siempre digo que hay casualidad, o sea, o casualidad o casuística en este sentido, ¿no? Uh-huh. Claro, es curioso que en el momento que te paras a mirar, ¿no?, ciertos datos históricos, te encuentras con este dato concreto, ¿no? Yo no tengo ni idea, evidentemente, no he visitado ni siquiera la casa en aquel momento, de que haya un pozo. Menos interior. Cercano puede, pero interior... da mucha casualidad.
Mucho,
bueno,
sí,
evidentemente
sí.
Luego hay cierta leyenda o cierta historia que circula por el pueblo en el cual pues dicen que, bueno, pues pudo ocurrir cierta cosa, pero que no queda más que en algo como leyenda, algo que no podemos comprobar, algo que no se puede testificar, uh-huh, y algo que, bueno, pues en principio no se puede comentar porque no tenemos una realidad verídica, uh-huh, que atestigue que estas cosas pueden ocurrir directamente en aquel pozo en concreto.
Cierto, cierto. Si no hay documentación, información ni nada, es el curar y quizás incorporar elementos dañinos que no vienen a cuento. Totalmente de acuerdo, Raúl. Nieves, comentabas antes, ¿verdad?, de una niña, y también Anabel nos hablaba de que veía y sus hijos empezaban a ver. ¿A ti la niña la tienes ahí entre ceja y ceja, no, Nieves?
No tanto la niña. Yo lo que más tengo entre ceja y ceja, como tú dices, es lo que dice ella, lo que nombra ella, el que está arriba. Uh-huh. Yo quiero que nos cuente un poquito qué es eso, el que está arriba. O qué es lo que siente, qué es lo que ve.
A ver, el que está arriba es... una sombra, es lo que es un hombre, una silueta de un hombre, negra, muy negra, muy negra, muy negra. Pero por respeto al abuelo de mi marido, no quiero comentar quién es y qué hace ahí. Perfecto. Yo sí sé por qué está allí, sé que no se va a ir nunca, y por respeto al abuelo, además porque se lo prometí, no puedo decirlo.
Perfecto. Esa sombra sí que también, obviamente, era un elemento más dentro de toda la casuística que sucedía en la vivienda y que tú tenías impacto directo. ¿Esa sombra la veías tú sola o también la llegaron a ver el resto de tu familia?
No, yo la veía. Mi marido, sí, cuando estaba sentado, pues decía que veía una sombra negra pasar, como por al lado suyo, como muy rápido. Uh-huh. Pero ver, o sea, lo que es la en forma de hombre, yo. Uh-huh. Y oírla por las noches toser y andar mucho, mucho, andaba mucho. Eso era increíble lo que podía andar.
Caray. Y también interactuaba la fenomenología, interactuaba contigo de alguna forma a nivel físico.
Realmente quien me tocaba era mi, es que aquí me ha tocado todo el mundo, pero quien era muy insistente era mi suegra. Entonces, una noche yo recuerdo que estaba sentada y empezaron a tocarme la frente. Y recuerdo pensar, me acaban de tocar la frente. Y ya fue un sinvivir. O sea, eso era no dejar dormirme, de dormir una hora porque era tocarme la frente y de soplarme. Me soplaba en el lado izquierdo de la cara y en el otro oído oía como un crujir, era como ch, 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 como si estuvieran moviendo un ruido muy raro. Y esa, cuando yo me di cuenta, fue hablando con una mujer, hablando de las misas, pagar misas, pagar. Recuerdo que en ese momento dije a mi suegra, no se le ha hecho la misa del año. Esto fue un jueves, me fui corriendo a pedirle una misa, el sábado le hice su misa, se tiró toda la misa tocándome y conforme acabó la misa ya me lo hizo más fuerte como diciendo gracias. Y esa fue la primera noche después de 8 meses que pude dormir sin que me tocaran la frente.
Esto que siempre se ha contado, ¿no? Las leyendas populares, folclore, forma parte del folclore, por lo menos español, desde luego que sí, de las misas, ¿no? De las cosas y las deudas espirituales que los fallecidos dejaban cuando partían y que venían a reclamar, ¿no? Y también a veces pues otro tipo de historias que inconclusas, que dejaban a medias y venían a rematar, entre comillas, desde el otro lado, ¿no? ¿Es de alguna forma todo esto que te estaba sucediendo?
Esa noche fue cuando me pegó 2 puñetazos, o sea, fue ella, fue mi suegra, y fue cuando me fui a dormir al coche. Y otra cosa que, como aunque se está grabando, ya os lo cuento privadamente. Uh-huh. Porque a Aldo y a Javier Pérez Campo, además me parece que estaba Raúl, se lo comenté, pues digo, porque esto no puede salir en la tele, porque fue muy fuerte. Uh-huh. Esa fue otra noche que dormí en el coche.
Uh-huh. Los 2 golpes en la espalda de tu suegra, esto fue ya como la llamada de atención, ¿no? De la urgencia, ¿no?
Sí,
de que necesitaba.
Sí, o sea, como diciendo ya, o sea, ya. Además, esta noche era ya un tocar, pero no sé cómo decirte, insoportable. Uh-huh. O sea, era venga a tocarme la frente, la cabeza y la frente, y yo decía, señor. Y claro, empezó a soplarme por un lado o por el otro lado y ya me di la vuelta porque estaba ya tan agobiada porque, claro, yo miraba y decía, por favor, si no hay nadie. Y entonces fue cuando me di la vuelta y me pegó 2 puñetazos en la espalda.
Caray.
Y me levanté y me fui y dije, Dios mío, hasta aquí hemos llegado ya esta noche.
Nunca hemos visto a Aldo decir la palabra tocón. Y esto es una realidad. Y en el no solo en el reportaje, en el momento que entra en aquella vivienda, cuando intenta definir, habla mucho de tocón, como si tocaran.
Sí.
Tenías que haberlo visto cómo tenía que definirlo, porque realmente no sabía cómo definirlo y quedaba como tocón. Y era muy curioso el haber escuchado días previos y toda la investigación escuchar cómo definía lo que le estaba pasando justamente a Anabel, que la estaba tocando.
Sí, sí, es impresionante. Y ya que comenta Raúl la investigación de allí con el equipo Cuarto Milenio, con Javi Pérez Campos, con Aldo y contigo y los cámaras, cuéntanos un poquito, contándonos ambos un poquito a Nieves a mí y a los oyentes, por supuesto, pues bueno, ¿cómo fue ese proceso?
Rafa, me gustaría decir una cosa. Yo no sé si Raúl se acuerda, cuando entró Aldo, yo miré a Raúl. Ajá. Y Raúl me miró a mí, como diciendo, lo has visto tú también, ¿no? Y yo lo miré como confirmando, porque cuando Aldo lo estaba viendo, yo lo estaba viendo también, uh-huh, asomado en la escalera.
Uh-huh. Claro, aquí tengo que decir yo que siempre están un poco los mitos de Cuarto Milenio. Sabemos dónde vamos, sabemos qué es lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Y todos están comunicados entre nosotros. Bueno, tengo que decir que Aldo no sabía en ningún momento ni siquiera dónde estaba. De hecho, él se bajó en Ciudad Real con el tren, lo recogimos, fuimos a comer y después de comer nos dirigimos directamente hasta Castellar de Santiago. Prácticamente casi tirando más o menos así una horita en coche, para que os hagáis una idea, uh-huh, de la distancia que hay desde Ciudad Real hasta Castellar de Santiago. Y es curioso porque cuando bajamos del coche, Aldo llega un momento que se queda mirando así como a esos alrededores y dice, por lo menos decirme en qué pueblo estamos, porque no tengo ni la más remota idea. Y esto ni siquiera lo sabe Anabel, pero es que claro, cuando bajamos del coche, Aldo se nos cae y dice, bueno, por lo menos decirme qué pueblo es este, porque no me he fijado ni siquiera en los carteles de entrada ni nada. Y sí que es cierto que lo que comenta Anabel, ¿no?, que cuando Aldo entra, empieza a decir lo mismo que nos había contado, o sea, digamos en cámara, que se había grabado el testimonio de Anabel el día antes. Pero no solamente antes, claro, yo con la consecución de todo el caso durante muchos meses, yo todas estas cosas las sabía. Evidentemente, uno, aunque tenga algo al lado en el coche, no dices nada para experimentar y que realmente salga la realidad de lo que es el caso, para bien o para mal, cuidado, o sea, no quiere decir que siempre tenga que salir bien la cosa, uh-huh, es decir, hay veces que puede fallar. De hecho, fíjate, siempre hablamos lo mismo, ¿no? Si hubiera sido como una parte espectáculo, Rafa, uh-huh, podemos achacar mucho al pozo. Y el pozo quedó como en un segundo plano. Es decir, cierto, si hubiera sido algo más vendido, podemos machacar el tema del pozo, por decirte algo. Pero la realidad de lo que vio Aldo no tuvo nada que ver con el tema del pozo. Uh-huh. Sí que notó las vibraciones, pero sí que es cierto que se centró más, o quien se le apareció más en ese sentido fue el abuelo Felipe. Sí. Que lo pudo confirmar incluso con las fotografías. Claro. Pero como siempre digo, hay que desmitificar un poco todo esto que siempre dicen, oh, está todo preparado, tal, no sé qué. Bueno, pues vuelvo a decir, insistir en lo mismo. Si hubiéramos querido insistir en algo maravilloso y que dé mucho miedo, como incluso en la película, pues tenemos ahí ese pozo que podríamos haber explotado. Realmente que no fue así, sino al contrario, que fue algo como un tema familiar, como algo quizás más bonito, centralizado más en la figura de Anabel de lo que le estaba ocurriendo directamente. Otra de las cosas también es decir lo mismo, ¿no? Siempre parece ser que yo creo que después Anabel es rica, ¿no? Después de Cuarto Milenio, ¿no, Anabel?
Sí, sí, me ha tocado la lotería. He ganado mucho dinero, ¿sabes?
Bueno, pues desde aquí siempre tengo que decir lo mismo, ¿no? Siempre ha pasado muchos casos también que luego escuchas los comentarios de, evidentemente, la persona que no quiere creer, no cree en nada, ¿no? Aunque yo diga ahora mismo esto, no va a dejar de creerlo. Pero sí que es cierto que en todos los casos, y se sabe, Cuarto Milenio no está pagando nada a las personas que están interviniendo en el programa. Evidentemente colaboradores sí, pero personas que, digamos, ha ocurrido fenómenos y demás, no se les está pagando prácticamente nada. Si van a plató, pues evidentemente, pues yo qué sé, el viaje, el hotel y demás, esto se hace pago, pero prácticamente ya a partir de ahí no se paga nada más a nadie. Y Anabel a plató tampoco fue, o sea que ni siquiera el hotel ni el viaje.
Que quede claro. Porque has tenido problemas, ¿no, Anabel, con el vecindario,
sí,
etcétera, ¿no?
A ver, aparte, Rafa, de llamarme loca, porque me lo han llamado mucho, loca, otra palabra peor, loca de los fantasmas, que yo me lo he inventado todo para sacar dinero. Yo, sinceramente, vamos a ver, yo cuando me puse en contacto con Óscar y luego con Raúl, yo, es como dijo Iker, o sea, yo quería que viniera alguien y me dijera, Anabel, no estás loca. O sea, yo no he querido sacar dinero con esto. Bastante desgracia me he llevado, ¿eh? Que me he tirado 13 meses llorando, que no se lo deseo a nadie. Sinceramente, yo no he ganado nada. O sea, a mí me han mandado un psicólogo, porque tengo que ir a un psicólogo, porque estoy mal de la cabeza y peores cosas.
Que quede claro, ¿no? Porque las vivencias han sido corroboradas por gente seria, sería, me refiero a gente experta en estos procesos. Raúl, ¿tú directamente allí, estando en la casa, sentiste algo?
Yo, o sea, la parte impresionante fue, como digo, comprobar que Aldo confirmaba casi casi, no puedo decirte palabra por palabra, porque Tocón nunca se os escucha decir a Anabel, pero sí en las definiciones, lo que había ocurrido durante tantos meses. Sí que es cierto que Aldo iba comunicando de alguna manera bajo su vivencia, bajo lo que él veía, porque recordemos que Aldo no puede ir solo tampoco. Es decir, la gente que sigue Cuarto Milenio quizás lo sepa, tiene que tener siempre una persona al lado para notar todo lo que ve Aldo, porque Aldo en el momento que lo ve, lo expresa, pero pocos minutos más tarde es como que sí, como que lo olvida, incluso los detalles.
Caray.
Es siempre que tiene una persona al lado que transcriba lo que está diciendo o que recuerde lo que está diciendo.
Pero tú también has tenido alguna experiencia allí, ¿no, Raúl? ¿También te pasó alguna cosa y precisamente con Aldo?
Sí, sí. Pues sí, a ello iba. Por eso yo, pues bueno, hay un momento dado en el cual estamos con el georradar, con el tema del famoso pozo, investigando de alguna forma si se podía, bueno, saber si había, por movimiento de tierras, con el georradar y demás, bueno, pues sacar un poco a la luz aquel pozo. Más que confirmado, quiero decir, parece que el georradar, el momento dado del Cuarto Milenio, me parece que no te voy a detectarlo. Sí que es verdad que se tapa, pero hay una realidad que es Hilario, que es familiar directamente de esa casa, que te confirma perfectamente que allí había un pozo, es decir, y parte de la familia. Es decir, no es que no lo haya, simplemente era, digamos, certificarlo. Pues bueno, es curioso porque yo en una de estas rondas, Javi está con georradar, el cámara también, Marcos está con georradar y demás, grabando aquellos recursos para que salieran emitidos en el reportaje, y yo pues, bueno, pues me da por pasear con Aldo, porque Aldo lo vas viendo que va mirando a diferentes lugares y él solo se va dirigiendo, ¿no? Es cierto que Aldo hace muchos comentarios al referente incluso de la familia de Hilario, los cuales no tiene por qué conocer. Yo recuerdo un dato que se dio, por ejemplo, Aldo, que decía que él notaba como un nacimiento, pero no notaba alegría, notaba tristeza. Que veía un montón de como sábanas blancas y demás, gente que se lavaba, pero que no era una sensación de nacimiento con alegría, sino de tristeza. Evidentemente, cuando preguntamos a Hilario, nos confirmó que en aquella casa había habido un nacimiento y que, por desgracia, no había salido bien. Con lo cual, es uno de los datos que uno puede decir, claro, es que la probabilidad de que exista una casa antigua, que nazca la gente, que fallezca, también es elevada. Bueno, sí, es elevada, pero curiosamente lo dijo. Y la experiencia, como bien dices, Nieves, que te he comentado en alguna ocasión por privado, sí que es cierto que, bueno, pues en un momento dado estoy hablando con Aldo tranquilamente y tal, y en una segunda planta yo escucho como unos pasos y unos golpes. Como digo, tenemos por un lado a toda la gente ubicada en el lugar donde está el pozo, no tiene nada que ver, o sea, más en el interior de la vivienda, y yo escucho pues como unos pasos y como unos golpes en la parte de arriba donde hemos estado. Bueno, había paseado justamente hacía pocos minutos con Aldo y no había absolutamente nadie en aquella segunda planta. Claro, mi sorpresa es que yo miro hacia arriba y Aldo se me queda mirando. Y yo le digo, ¿soy yo o tú también has escuchado esto? Entonces Aldo me mira y me dice, bueno, ahí ya tienes tu experiencia en esta casa. Y se marchó, sí, no me dijo, absolutamente no me dijo nada más. Y yo me quedé diciendo, es imposible porque es que acabo de bajar las escaleras y ahí arriba no había nadie. O sea, nadie, ni animal, ni persona, ni nada. Es decir, y los golpes, puedes pensar, ¿no? Yo qué sé, una rat, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Animales, pero esos golpes es imposible que nos diera... un animal quizás esté tan poco tamaño para que yo esté prácticamente abajo de la escalera y escuche lo que está ocurriendo en la parte de arriba.
Ahí se han hecho algún tipo de pruebas más, algún aislamiento. Y Nieves, ¿tienes algunas preguntas de oyentes? Una de ellas ya la tenemos contestada, pero si quieres también la comentamos.
No, sí, lo habéis contestado ya, porque Milagro Serrano nos preguntaba que quién le dio esos golpes en la espalda a Anabel, pero bueno, Anabel ya nos ha dicho que era su suegra. Y tenemos a otro oyente, Andrés Santoyo, que nos pregunta qué se siente en los momentos previos de una sesión de aislamiento. Lo que le pasó a Anabel durante la sesión lo vimos allí, pero quiere saber qué es lo que se siente en esos momentos antes de hacerla.
Pues... Todavía me estoy acordando de Javier, ¿eh? Pasé muchísimo miedo. De hecho, camino para allá, le dije, me parece a mí que no lo voy a... O sea, tenía mucho miedo, pero ya arriba era mucho miedo, o sea, mucha oscuridad, mucho pánico.
Hay que reconocer que somos un poco malos en ese sentido en ocasiones, sí, ¿no? Sí que es cierto que Javi también lo explica bien en ese sentido, porque también la gente se ha comentado, pero ¿cómo se os ocurre? ¿Cómo estaba Anabel? ¿Dejarla ahí sola? A ver, primera base, no estaba sola, nosotros estamos en la planta de abajo escuchando atentamente todo lo que ocurría en aquel lugar, o sea, en la parte de arriba. Que Anabel, cuando veis ese estado de nerviosismo, en el momento que escucha aquellos pasos, yo creo que no tardamos ni 35 segundos en que Aldo ya estaba prácticamente a su lado calmándola, todo hay que decirlo. Y sí que es cierto que también Javi lo explica bien, ¿no? Anabel, en un principio nosotros vamos a esa casa no con el fin de que ella abandone ese domicilio, sino con el fin de que ella esté tranquila en aquel domicilio también. Y yo creo que a lo mejor pasar una prueba así de aislamiento, de quedarte a solas en completa oscuridad, pues también puede ser como una prueba de quitarte directamente ese miedo.
Pues no fue así, Raúl. Ya, lo sé. No fue así. Mira lo que te digo.
Ese proceso ya fue el remate, ¿no? Para ti. Nos comentabas fuera de micrófonos, Anabel, que desde diciembre, del pasado mes de diciembre, ya no estáis allí. Y bueno, no. Tu situación ya se ha estabilizado, ha cambiado. Cuéntanos un poquito cómo te encuentras ahora.
Pues ahora mucho mejor. Aunque pues en esta casa pues de vez en cuando baja alguno, el abuelo baja muy a menudo cuando estoy muy nerviosa, sí baja, y él siempre dice lo mismo, el pobre, todo va a ir bien, no te preocupes, cálmate. Es una persona que yo ahora que he tenido así, tengo la mente más despejada. Al principio me dio muchísimo, muchísimo miedo, y luego yo creo que llegó a mi vida para aportarme quizá una tranquilidad que no tenía. Y mira lo que te voy a decir, tranquilidad, y a saber valorarme yo. Porque os voy a decir una cosa, las palabras más bonitas que he oído en mi vida han sido de él. Las palabras más bonitas que he oído han sido de él. De hecho, el día que me las dijo se me caían las lágrimas.
Y aporte un pequeño dato. Es un tema personal, en este caso, de Anabel. Uh-huh. Pero sí que nosotros, el equipo, se hace una pequeña referencia muy por encima, evidentemente, porque la vida personal de cada uno, la vida personal de cada uno. Pero sí que es cierto, incluso hablando a posteriori con Anabel, que ese núcleo familiar, si antes era fuerte, ahora es mucho más fuerte. Hablo de marido y mujer y con los hijos.
Sí. Uh-huh. Sí.
O sea que en definitiva el proceso, dentro de lo traumático que ha sido, pues también ha sido profundamente liberador en muchos aspectos también, ¿no? Incluso has llegado a interactuar de forma casi natural, porque comentas que el abuelo sigue estando contigo.
Sí, yo cuando me pongo muy nerviosa, que ha habido a lo mejor... de hecho, recuerdo que Raúl, el día que iban a emitir el Cuarto Milenio, me dijo, quizás bajen. Y no iba mal encaminado, porque recuerdo que yo estaba súper nerviosa y recuerdo que le dije, ay, abuelo Felipe, baja, que vaya a salir la tele, la abuela Rosario... Y recuerdo empezar el tema del abuelo, mirar hacia la izquierda y estar al lado de mi hija, los dos mirando a la tele. Y ya recuerdo que me fui para la cocina y le dije, espero que os haya gustado, lo he hecho por vosotros y esta noche por vosotros. Y noté que me estaban tocando. Y le dije... ¿Quién me está tocando? Y me dijo el abuelo Felipe, la abuela. Uh-huh. Y con la misma dijo, ya nos vamos, adiós, y ya no los vi.
¿Ya no has vuelto a verlos desde entonces?
No, porque no he estado tan nerviosa. El día que, y por lo general, estoy siempre nerviosa, pero el día que ya me pongo muy, 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 muy nerviosa, entonces baja, no pasa nada, tranquila, todo va a ir bien. Me aporta tranquilidad. O sea, en vez de antes me aportaba mucho miedo, ahora me aporta tranquilidad, como diciendo, no pasa nada, Anabel. Si lo dice el abuelo, es yo, vamos, ese hombre me ha aportado lo que muchas personas no me han aportado en mi vida.
Piensa que,
y no lo digo por mi marido,
Piensa que es lo que hablamos, ¿no? Muchas veces con esta clase de fenómenos sí que es cierto que de alguna manera parece que quieren expresar siempre algo, ¿no? Las manifestaciones que se vienen ocurriendo es por este posible manifiesto. Necesito decir, necesito hacer, quiero decir o quiero hacer. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones que siempre ocurre con todo esto. Por eso yo además hice el comentario a Anabel, ¿no? Piensa que el abuelo Felipe va a ser recordado, evidentemente, en el reportaje de Cuarto Milenio. Salieron dos fotografías del abuelo Felipe. Yo creo que en ese punto ha sido más famoso que nunca el abuelo Felipe, o sea, como memorándum. Yo creo que ha sido una parte buena. Y en ese sentido, pues siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando uno cumple ese cometido de estoy dando estos golpes, tengo esas apariciones, ocurren estos fenómenos, y cuando parece ser que se hacen caso, parece ser que encarrilas un poco bajo el prisma de ciertos sensitivos, que parece ser que en ocasiones dan en el clavo con lo que está ocurriendo, pues aquellas entidades es como que cesan y desaparecen. Es como que aquel cometido en el cual esa energía se ha quedado de alguna manera impregnada en un domicilio, en un lugar concreto, parece ser que como que descansa en ese sentido, es decir, que no tiene ya por qué manifestarse más porque su cometido ya está hecho.
Como resumen, es perfecto, impecable. De hecho, teníamos otra oyente, ¿verdad, Nieves? Montserrat Martínez, que nos preguntaba algo muy concreto, ¿verdad?
Sí, también, si sí, sabían el motivo del que hubiera, del que haya pasado todo esto, esas empezando por la niña, el que está arriba, el abuelo.
La niña, yo sinceramente no sé quién era, eso sí puedo decir que era una niña monísima, rubio, o sea, rubio tirando a castaño, con flequillo, y solamente me observaba, o sea, no habló, nada más que me observaba. Recuerdo que yo ya había hablado con Raúl de este tema, y entonces recuerdo que Raúl me dijo, cuando te pase eso, le dices que se vayan, y se van. Y recuerdo que yo bajé la mirada y volví a mirar y seguía mirándome. Y bajé otra vez la mirada y empecé, vete, 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 y cuando miré ya no estaba. Uh-huh. El de arriba sí sé por qué estaba, porque sigue allí y no se va a ir porque no quiero yo que se vaya. Uh-huh. El abuelo por la promesa y mi suegra por la misa del año que no se le hizo ninguno de los hijos.
Uh-huh. Está claro, todo tenía su aquel y bueno, algunas se pueden contar, otras obviamente quedan dentro de tu esfera privada y ahí, como también comentaba Raúl antes, pues no vamos a entrar, por supuestísimo, eso por descontado, el respeto ante todo.
Fíjate que hemos hablado de un pozo, hemos hablado de agua subterránea, el movimiento del agua. Fíjate que en muchos de los casos algo que la tendencia sea energética, sabemos que el movimiento genera energía, ¿no? Uh-huh. Y el agua puede generar esa energía aprovechada, quizás, no lo sé, o esa carga energética que sea un cúmulo dentro de ese domicilio en el cual, pues, no sé, de alguna manera se represente el pasado, o ciertas entidades pueden aprovechar ese cúmulo energético que se va generando automáticamente y completamente solo, sino que la naturaleza, pues, en este caso, lo ejerce. De alguna forma quizás tenga también esa apariencia más real, es decir, al haber tanta energía quizás por un tema de agua subterránea, nos hemos dado cuenta que tiene mucha afectación también incluso con el ser humano, pues de alguna manera esa agua subterránea también tenga algo que ver energéticamente en que desprenda cierta energía y se pueda aprovechar con ciertos fines, vamos a llamarlo así.
Uh-huh. Correcto, es un tema de geomagnetismo y efectivamente genera una alteración magnética en superficie, como bien dices, y puede generar retenciones energéticas de... Bueno, eso dicen las teorías, ¿no?, que todavía no están demostradas, pero ese fenómeno sí que es un fenómeno físico y está demostradísimo, como bien dices, Raúl. Y es muy interesante porque además tiene el pozo justo en la vertical, justo debajo de donde sucedían las cosas, como nos habéis comentado. La verdad es que la experiencia es tremenda, las vivencias, Anabel, te agradecemos tu testimonio profundamente, a ti, Raúl, por supuesto, también, querido amigo. Pero, Anabel, tú que eres la persona que lo ha sufrido, lo has vivido y que quizás ahora estás en otro proceso a nivel psicológico de aceptación y de integración de estas realidades en tu vida cotidiana, pues bueno, es un proceso que yo creo que a muchas personas que quizás puedan estar pasando esto. Si tenemos algún oyente que quizás esté sufriendo algún tipo de acontecimientos similares, ¿tú qué podrías decirle dentro de tu experiencia?
Yo es que me lo tomé como si viviera allí, o sea, como si tuviera que estar allí una persona más. Y ya te digo, yo cuando llegaba la noche y estaba en la escalera, lo miraba y le decía, para arriba que hay que dormir. O cuando lo oía arriba andar, le decía, vamos a dejar de paso que voy a dormir. Y o sea, quiero decir, primero que no te den miedo. No, que no te dé, o sea, al principio te da miedo, lo que pasa es que cuando ellos ven que no te da miedo, entonces es como, a ver, cuando al principio me tocaba, era como, o sea, como dijo Javier Pérez Campos, como un acoso, pero cuando yo ya lo asimilé y le decía, deja de tocarme, dejaban de tocarme, o sea, como diciendo, no tengo miedo. Y parece que la cosa se calmaba un poco, ¿sabes? Uh-huh. Ah, y por supuesto quiero decir que si esa persona lo está viviendo, que no piense que está loco ni está loca, porque quizá sea verdad que lo que está viviendo en su casa es esto. Y esto, por mucho que la gente quiera insultarte y decir que estás loca y que estas cosas no existen, a mí me parece estupendo la opinión de todas las personas y entiendo que las personas por no querer pasar esto que le puede pasar a cualquiera, de alguna forma ellos psicológicamente dicen que no existe, que tú estás loca, porque de alguna forma ellos saben que le puede pasar.
La verdad es que es impactante tu testimonio, tus vivencias, como las has contado, con la entereza con las que las has contado. Son situaciones nada fáciles. Solo lo conoces tú, solo puedes tú darle la carga emocional, emotiva que ha tenido esto en tu vida. Pero nosotros, viendo el contexto, todo lo que obviamente ya contasteis en el reportaje y lo que nos has contado hoy, Anabel, pues la historia en sí tiene muchísimos elementos como para que uno pueda dudar de sí mismo, pero nos alegramos enormemente de que hayas podido encauzar correctamente esto y que la gente, es verdad, la gente habla mucho, pero muchas veces es miedo a encontrarse con algo que es real. Pues Anabel, muchísimas gracias por estar esta noche con todos nuestros oyentes en El Sueño de Andrómeda. Te mandamos un abrazo muy fuerte y esperemos dentro de poquito poder vernos.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y Raúl, amigo, antes de despedirte, sabemos que tienes un proyecto pues muy interesante, enigmasbarcelona.es, no queremos dejarlo pasar, con Mario Ortega. Cuéntanos un poquito, aprovecha.
Bueno, pues fíjate que, bueno, Nieves lo sabe perfectamente, con Nieves ya sabes que tengo un trato prácticamente diario.
Directo. ¿No?
Y sí que es cierto que, bueno, curiosamente, mucha gente me ha comentado, compañeros de trabajo, ¿no? Porque tengo una tendencia a veces, como sabes bien que trabajo para unas urgencias, ¿no? Emergencias sociales de Barcelona, uh-huh. Sí que es cierto que en ocasiones pues me tocan calles, aquellas que tienen ciertas historias y ciertas leyendas, ¿no? Y a compañeros, hostia, aquí pasó tal, aquí pasó cual. E incluso también entre propios compañeros y gente pues que de algún modo te sigue, ¿no? Sigue tus investigaciones, el trabajo y demás, pues siempre te van aportando aquellas ideas de hoy. Me gustaría que explicaras, me gustaría que nos dijeras y demás ciertas historias que ocurren en la ciudad condal, que han ocurrido verso en el tiempo. Aquellos personajes míticos incluso que llegaron a vivir aquí de alguna forma Y sí que es cierto que, bueno, pues uno se embarca en proyectos, ¿no? No tiene bastantes cosas, y sí que es cierto que quizás la motivación de la gente que te está diciendo que haga ciertas cosas te motiva todavía más, y tú dices, bueno, ¿en qué berenjenal me he puesto, no? Pero sí que es cierto que lo cojo con mucha ilusión, y es, pues bueno, hacer aquellas rutas, no solamente tratando los misterios de Barcelona y las leyendas, que hay una infinidad. Yo creo que cada calle tiene su propio misterio. Cada calle tiene su aparición, cada calle tiene su maldición, incluso te diría, sino también la parte más histórica, es decir, no solamente nos quedamos en el punto del misterio, sino también desde la época, pues imagínate, ¿no? Desde los layetanos, que fueron los primeros pobladores de, no de la ciudad de Barcelona, puedo decir, sino de la comarca en aquel lugar, o del lugar que era Barcelona en ese momento, pasando por los romanos, por los godos. Bueno, un poco explicando aquella historia real que ocurrió en Barcelona y, como no, evidentemente, recogiendo aquellas leyendas que siempre han circulado y que también, por ejemplo, recoge mucho Joan Amades en sus escritos, ¿no?
Desde luego que sí. Cataluña mágica, Barcelona, por supuesto, obviamente. Y qué mejor guía que tenerte a ti, Raúl, por esas calles, esas callejuelas especiales de Barcelona, de la Barcelona histórica, antigua, de leyenda. Pues muchísima suerte y éxito, más bien, porque la suerte se la deseamos a los que no tienen la capacidad, pero tú tienes la capacidad, y a ti te debemos a desear mejor éxitos, Raúl.
Muchas gracias.
Pues un abrazo muy fuerte, querido amigo. Hasta la próxima.
Un placer estar con vosotros. Un saludo a toda la gente que nos escucha de Soñar Andrómeda.
Fenomenal. Y Nieves, compañera, muchísimas gracias. Reitero las gracias, porque gracias a ti hemos estado esta noche los cuatro hablando. Así que muchísimas gracias también a ti.
Buenas noches.
Todo lo que siempre quisiste conocer y nunca te atreviste a preguntar, estás en el sueño de Andrómeda. Existe un lenguaje que va más allá de las palabras. Estás entrando en un espacio en el que recorreremos el más allá y el éter, recorriendo el otro lado. Con Silvia Fight.
Pues esta melodía que acabamos de escuchar es la que anuncia la entrada de Recorriendo el Otro Lado, segundo capítulo, y tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera Silvia Fight. Silvia, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, un saludo para todos los soñadores. De nuevo encantada de estar aquí para compartir estas experiencias del otro lado.
Genial, pues yo encantado de que hoy nos vayas a contar precisamente eso que acabas de decirnos, experiencias. Hoy te vas a centrar en un testimonio, ¿verdad? Y en un testimonio además que te toca muy de cerca.
Exactamente. El testimonio es mío propio, es una experiencia personal. Hay una cosa que yo siempre he podido entender y comprender, que todo el que quiere y todo el que se esfuerza puede ser médium o vidente. Y a mí, como no me avergüenza, he decidido pues compartir esta experiencia personal y espero que a ellos les pueda dar pie a compartir también sus experiencias. Quiero remarcar que no solo los médiums reconocidos tienen dones, gente anónima también tiene dones. Empezaré de una forma que los soñadores puedan entender. La mejor manera es leyendo una carta muy especial, vamos a llamarlo así, una carta a mi madre. Dile a mi madre que no se preocupe por mí. Yo estoy bien, estoy tranquila, no sufro, no me duele nada. Lo único que sí que puedo tener de molestia es que me está reteniendo aquí. Y necesito que rompa esos lazos y esas cadenas. Sé que me quiere, pero esa forma de querer se está convirtiendo en unas cadenas que a mí me están atando a un lugar donde yo ya no pertenezco y debo irme. Necesito avanzar. Y por favor, pídele que deje de tirar dinero, porque no le va a servir de nada. Es una carta muy corta, muy clara, muy concisa, y ahora entenderán el porqué. Voy a explicar cómo fue, tal cual. Quizás produzca algunas risas, porque estas experiencias no solo causan miedo, también causan risa, porque suelen darse en el día a día, en los momentos en que uno menos espera, también. Todo hay que decirlo, Tan simple como la vida misma, yo estoy tan tranquila un día durmiendo y me despierto a las 5 de la mañana con un sentimiento y una emoción que yo reconocía perfectamente, pero que sabía que no era mía. Una sensación de ahogo, de lloro, de llanto descontrolado, un dolor increíble por la pérdida de alguien. Yo no sabía el por qué, porque yo no había perdido a nadie. Son emociones que detecto que no son mías, pero me las hacen sentir. Así empezó esta experiencia. Entonces yo hablé con una amiga mía, le voy a cambiar el nombre, se va a llamar Lucía. Y bueno, yo llamé a Lucía y le comenté que había tenido esa experiencia. Y bueno, ¿qué me solía pasar a mí con Lucía? Que yo cuando quedaba con ella para tomar el café, me la encontraba en el trabajo, a veces me hablaba de una familiar suya fallecida, joven. Y cuando hablábamos de ella, me comentaba cosas. Era curioso porque compartíamos la misma experiencia. Las dos sentíamos frío y escalofríos. Y se hacía raro, se hacía extraño. Y me había compartido algunas experiencias paranormales en casa de su familiar, la que perdió a su hija. Y me comentó que a veces se movían los objetos, que a veces se sentía un ambiente un tanto cargado, pesado, no negativo, pero sí algo consistente y algo insistente, perseverante. Bueno, cuando me sucedió esa experiencia de madrugada, hablé con ella y a partir de ahí, al día siguiente y al otro y al otro y al otro, yo cada día tenía más sensaciones, emociones que no eran mías, pero las sentía como tal. Lo diferenciaba perfectamente, sabía perfectamente que no era mío. Y al cabo de 2 semanas, tan tranquila, en mi casa, haciendo mis quehaceres, tareas del hogar, noté una presencia que estaba claramente delante de mí. Y a veces no puedo verlo de forma física y necesito cerrar los ojos. Es como trasladarme al otro lado. Noté esa presencia, cerré los ojos y entonces sí pude verla. Pude ver a esta persona, pude ver a esta chica, porque la entidad era una chica, y me trasladó estas palabras que he descrito al principio. Me transmitió que le dijera eso a su madre y que por favor dejara de sufrir, porque ese sufrimiento la encadenaba y ella necesitaba avanzar, porque su punto de partida fue el día en que falleció y que no puede tomar ese camino por esa emoción. ¿Qué sucede? Que muchas veces a mí me trasladan mensajes, pero yo no puedo compartirlos como el que dice, vamos a tomar un café. No es tan fácil. Entonces yo le tuve que dar a entender a esta entidad, a esta chica, que intentaría hacer lo que pudiera, pero que no le prometía nada. Porque a veces los familiares se cierran en banda y no quieren oír, o se pueden ofender. A mi amiga Lucía le empecé a entrar con el tema, pero con suavidad. Como era un tema muy común, el tema paranormal, las experiencias paranormales, lo tuve fácil. Y un día que empezó a hablarme de su familiar fallecida, pues entonces yo le comenté todas las sensaciones que yo había empezado a tener, todas las cosas que ella había empezado a experimentar, y cuando ya vi que estaba en confianza, entonces le trasladé el mensaje para que mi amiga Lucía se lo pudiera trasladar a su otro familiar, a la madre de esta chica. Tuve la suerte de que Lucía se lo cogió muy bien y el mensaje se lo trasladó a su familiar y por lo visto hubo la gran suerte de que en cierta medida pudo comprenderlo y pudo empezar a soltar lastre.
¿Cómo fue el proceso? Porque es complicado que alguien reciba un mensaje del más allá. Es más, mucha gente o bien le gustan estas historias, pero cuando se acerca un poquito y lo tiene más de cerca, pues bueno, no dan crédito, y es lo que tú dices, ¿no? Que a veces pues no sabías cómo hacerlo, ¿verdad? No sabías cómo encauzarlo, cómo transmitirlo, canalizarlo, y esperaste a que saliera por tu propia amiga o por una conversación un poquito más intrascendente relacionada con estos temas, ¿no? ¿Hasta qué punto recibió ese mensaje de forma creíble esta señora?
Pues lo aceptó de muy buen grado y el mensaje le llegó al 100%, porque resulta ser que también era firme creyente del más allá y de lo paranormal. Eso ayudó, esa fue la gran suerte, ¿no? Pero yo estoy contando esto en pocos minutos, pero yo quiero que los soñadores y los oyentes entiendan y comprendan que este proceso fue largo, duró meses. No duró un día, duró meses. Primero, ahora voy a adentrarme en más experiencias que tuve relacionadas con este caso, llamémosle caso, ¿no? No solo yo empecé a notar las sensaciones y las emociones que eran ajenas a mí, pero que las sentía como tal. También me trasladaba olores, sonidos, llantos, y todo lo que me trasladaba era relacionado a su madre, que era todo lo que sentía su madre. Lo primero que me transmitió en distintos días, en un periodo de tiempo un tanto extenso, fue las emociones de su madre, lo cual quiere decir que, aparte de que quien la ataba era su madre, también tenía una gran preocupación porque su madre siguiera sufriendo, ¿no? Y lo primero que me trasladó fue las sensaciones, las emociones y el sufrimiento que tenía. Después, el siguiente paso fue imágenes, y algunas son un tanto agradables, pero otras son desagradables, porque a veces no te lo dicen con palabras, pero sí con visiones. Y suelen describirte en muchas ocasiones, o al menos en mi experiencia, suelen transmitirte de qué forma fallecieron. Te lo suelen comentar o te lo suelen transmitir con visiones. Por suerte no fue traumático, no fue doloroso, no fue una muerte lenta y dolorosa, fue una muerte súbita, pero también me trasladó que antes de que sucediera ese acontecimiento, parecía que ya detectaba que se tenía que ir. O sea, te comparten visualizaciones, sensaciones y emociones que ellos han tenido momentos antes de partir y la forma en la que han partido, ¿no? Y a veces pues se hace muy duro, se hace traumático, y otras veces pues se hace de una forma suave. En este caso puedo decir que fue una forma suave porque no fue dolorosa para ella. Y también al compartirme esa visualización es lo que me quiso dar a entender que le transmitiera a su madre a través de esta familiar de la que yo era amiga, que esta familiar se lo transmitiera a su madre, que su madre se quedara tranquila, que no sufrió.
Ella de alguna forma buscó ese nexo y encontró en ti pues esa capacidad de contactar, ¿no? Eso también es algo relativamente habitual en estos casos, que a veces el fallecido, el que quiere transmitir ese mensaje, pues no le es fácil al parecer. Debe ser así por los testimonios. El que nos estás contando hoy, por ejemplo, directo, totalmente directo, pues no les debe ser nada fácil entablar comunicación muchas veces con personas que quizás emocionalmente no están o preparadas para ello, o quizás no tengan ese, entre comillas, esa sensibilidad tan marcada, ¿no? También es curioso, ¿no?, cómo se buscan con esa misma inteligencia, obviamente. La inteligencia, la consciencia no se pierde, el carácter. Se dice que cuando traspasas lo que es el mundo físico y pasas al otro plano, pues sigues conservando tus características, tu forma de ser, y la inteligencia obviamente se sigue manteniendo. Entonces, esa energía, ese espíritu de esta chica buscó dónde podía encontrar esa forma de entrar indirectamente al plano material de nuevo con un mensaje directo, ¿no? Es curioso ese proceso también, es un proceso muy humano, es un proceso muy lógico, con lo cual también debe darnos un poco que pensar, ¿no?
Sí, y bueno, esto que acabas de decir y que acabas de describir es totalmente cierto, es así. Cuando fallecen no significa que cambien de golpe, no, no, tienen su carácter. Y aquí viene la anécdota, aquí viene la anécdota divertida. Aparte de que a veces se comunicaba cuando yo estaba haciendo los quehaceres de mi casa, era persistente y era perseverante, ¿de acuerdo? Si algo tenía es que era muy insistente la chica. Y me río, ¿por qué? Porque es que es así, es que era muy insistente, mucho. Porque yo le decía, espérate, dame un momento, dame un tiempo, tú puedes esperar, yo tengo que buscar el momento, ten espera, ten paciencia, por favor. Yo no puedo entrar de golpe, yo no puedo decirlo de golpe, yo tengo que buscar la manera, tengo que tener tacto, entiéndelo, compréndelo. A ver, también hay que entender, era una chica de 19 años. Cuando partió tenía 19 años. Su carácter, su forma de ser, ese empuje, ese...
De la gente joven.
De la gente joven, de que lo quieren todo ya, ¿no?
Eso es.
No, pues vino varias veces... Se lo has dicho ya, se lo has dicho ya, se lo has dicho ya. Y yo, que no he podido, que no he podido, que no he podido quedar con ella, que no puede, que tiene que hacer cosas, espérate a que pueda quedar. Yo hablándole como a una chica de 19 años normal y corriente, no como a una fallecida. Uh-huh. Para mí no era hablarle a una fallecida, a un fantasma, era hablar con una chica de 19 años y hacerla entender algo tal cual, tal uh-huh. cual, exactamente. Es como tú lo has descrito, Rafa, tal cual.
Ella, de todas formas, claro, también tenía, aparte de esa juventud y esa ansia, también tenía un objetivo, ¿verdad? Ella también quería desbloquear su situación.
Claro, ella seguía manteniendo su carácter y seguía manteniendo su empuje como una chica de 19 años normal y corriente, pero ella ya había comprendido que ya había llegado su hora y que tenía que avanzar. Y me lo decía, eso sí que me lo decía mucho, me insistía. Es que necesito avanzar y no me deja.
Sí, sí. Y lo que está comentando es precisamente eso, el amor de una hija hacia la madre y viceversa, una relación de amor puro, pues que una hija hacia su madre esté pidiendo que se tiene que ir. ¿Qué necesidad, entre comillas, también debe haber en ese plano para que haya entendido que ya no tiene que estar más pegada a su madre? Por lo menos no es el momento. Siempre que he leído este tipo de testimonios o parecidos, es curioso también, ¿no? ¿Verdad? Cómo hay un momento dado en el que ya haces un clic y te separas del mundo físico y tienes que pensar en otras cosas y te olvidas, ¿no?, de lo que dejas atrás de alguna forma. Es algo también muy curioso, ¿verdad?
Sí, sí. Y más en este caso, repito, insisto, a mí por lo que me trasladó, las imágenes, las visualizaciones que pude tener, las sensaciones, es que ella antes de fallecer ya intuía que se iba a ir. Y de forma indirecta, ya lo tenía asimilado y asumido. Por eso, al parecer, ese paso para ella fue, en cierto modo, fácil. Pero se le estaba haciendo complicado, pues, por el sufrimiento de la madre. No quería que la madre sufriera, porque quería mucho a su madre, y a la vez el sufrimiento de la madre la estaba atando, porque no la retenía, no la dejaba avanzar. Uh-huh. Pero sí, ella, de forma instintiva, ya intuía que debía traspasar. Y una vez que traspasara, debía avanzar. Era una fijación lo que tenía. Era un constante, es que necesito avanzar y no me deja.
Es curioso, ¿no? Algunos lazos emocionales pensamos que son fuertes, pero son bastante más fuertes por lo que estamos viendo de lo que podamos incluso llegar a pensar. Pueden llegar a retener a un ser querido, aún a pesar de que precisamente lo que uno quiere es que no sufra ese ser querido, pues al final lo que en este caso se estaba consiguiendo era justo lo contrario de lo que esa persona amada, ya muerta, ya fallecida, pues deseaba, que era precisamente evolucionar y seguir su curso, como al parecer es lo que sucede, ¿verdad? Todas estas incursiones que hacemos en el otro lado contigo y que haremos en próximos capítulos, pues vamos a tocar mucho estos aspectos, muy recurrentes, pero que hay que darles valor y hay que darles importancia porque todos los testimonios a lo largo de la historia tocan los mismos aspectos. El enganche emocional que hay con una persona o el enganche material con algunos aspectos de la vida que dejas atrás una vez fallecido, pues son los que te siguen manteniendo en este plano.
Sí, totalmente. Siempre suele ser lo mismo. El amor hacia una persona o la obsesión hacia algo material, evidentemente. En este caso, no tenía el apego. la persona fallecida lo tenía la persona viva. Yo comparto esta experiencia porque sé que mucha gente estará pasando por este proceso. Yo espero que me oigan y espero que les pueda servir como punto de apoyo y como un punto de referencia para que puedan diferenciar lo que es el dolor a lo que es el sufrimiento. Uh-huh. Evidentemente, el fallecimiento de un ser querido te va a doler siempre, porque esa falta va a estar siempre ahí. Te va a faltar desde el momento en que se vaya. Pero el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es un castigo, es una forma de fustigarse continua, muy inútil. Y suele ser un factor común en estos acontecimientos. Yo por eso comparto esta experiencia, para que en lo mínimo de lo posible pueda ayudar a gente que esté pasando en ese proceso de duelo, ¿no? Y puedan intentar comprender que hay que dejar ir ese sufrimiento.
Pues me parece muy interesante que hayas traído esto y que gracias a este enfoque o este testimonio directo tuyo, pues la gente, como tú bien dices, se sienta más arropada y que incluso invitamos, si te parece, Silvia, a que a través del programa, a través del WhatsApp del programa o a través de las redes sociales o incluso si alguien quiere como contactarte contigo, pues tienen el contacto tuyo en la propia web. También tenemos ahí nuestros perfiles personales de Facebook, de Twitter, tu canal de YouTube, etcétera. Entonces, por ahí nos pueden contactar y contar testimonios, contar dudas, consultas o lo que necesiten, porque también de alguna forma pues esta labor pues también la podemos ofrecer desinteresadamente, siempre con orden y con concierto.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Yo quiero que la gente comparta sus experiencias, tanto de un lado, persona sensitiva, como el otro lado, persona que haya podido sentir o notar algo y que necesite que le aclaremos alguna duda.
Silvia Veit, recorriendo el otro lado, toda una experiencia, todo un testimonio muy directo, además muy impactante, algo que duró meses, como has dicho, que se ha contado en pocos minutos, pero yo creo que también los oyentes deben tener esa reflexión posterior, después de escuchar el programa, pues bueno, que replanteen un poquito los conceptos, los enfoques y sobre todo si han tenido esas experiencias, pues aquí estamos para escucharles. Pues muchas gracias, compañera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rafa, y un gran abrazo para todos los soñadores.
El sueño de Andrómeda, tu radio del misterio. Voy a contaros una historia de miedo, de un terror que seguramente nunca habíais conocido. Aunque si creéis que no os puede ocurrir, estáis muy equivocados. Nadie está libre de esta condena. Yo recuerdo haber sido una mujer, eso sí lo recuerdo, aunque la mayoría de cosas las tengo confusas y muchas casi olvidadas. Pero un día se borró todo y quedé en este mundo extraño. Sí, soy un fantasma, un espectro, un alma en pena, como lo queráis llamar. Pero a mí me gusta llamarme la dama de las sombras. Os puede parecer presuntuosa mi autodenominación, pero encierra mi verdad diaria. Vivo, si esto se le puede llamar vida, en un caserón oscuro. El paso de los años lo ha hecho aún más tétrico y silencioso. Solo rompe el silencio los otros. Sí, sí, los otros fantasmas, los que a veces aparecen de la nada y tratan de llevarme con ellos. Pero yo reacciono a tiempo y les digo enérgicamente:
nunca podréis echarme de mi casa.
Y ahí se quedan esas figuras grises sin rostro, mirándome fijamente sin decir nada. A veces alguna de ellas me ha hablado, aunque no recuerdo muy bien lo que me dijo. Creo que me decía que no era lo que creía. Como si yo misma soy un fantasma, tengo miedo de otros fantasmas. ¿Y qué quieren de mí? Los días pasan monótonos. Excepto por estos seres no ocurre nada. Solo miro por la ventana. el antiguo camino al pueblo y los eucaliptos que lo flanquean acompañando al caminante, cuando había algún caminante. Perdida tenía la mirada al final de aquella senda, cuando de las tinieblas de la casa surgió una voz de un hombre.
Hola, ¿me escuchas, Claudia? ¿Me escuchas?
¿Claudia? Yo no me llamo así. ¿Quién eres tú?
Poco a poco la figura gris empezaba a tener el rostro de una chica, aunque muy borroso. Después la voz cambió y se escuchó la de una mujer que sollozaba.
Soy yo, mamá, tu hija. ¿No te acuerdas de mí?
No, no sé quién eres. Yo no soy tu madre. Tú eres un fantasma como yo.
Yo no puedo más. No soy capaz de seguir.
La figura de la mujer desapareció, dando paso a otra que se estaba formando a la vez. Era un hombre vestido de blanco y que se me acercó más que el anterior ser gris. Pero este llevaba una luz en la mano. Me observó unos segundos y me dijo:
Señora Claudia, usted no es un fantasma. Usted tiene Alzheimer. ¿Me escucha?
¿Alzheimer? ¿Qué es eso? Yo no tengo nada de eso.
Todo empezó a desaparecer. Desaparecieron las figuras, desaparecieron las voces, desapareció la luz. Todo se sumió en la monótona estancia vacía y oscura de siempre.
Estos fantasmas hablan muy raro.
Vaya, se me ha ido de la cabeza lo que os iba a decir a continuación. Ah, sí, ya recuerdo. Voy a contaros una historia de miedo, de un terror que seguramente nunca habíais conocido. Aunque si creéis que no os puede ocurrir, estáis muy equivocados.
Todo lo que siempre quisiste conocer y nunca te atreviste a preguntar. Estás en el sueño de Andrómeda.
Hemos llegado al final del programa y antes de despedirme de todos vosotros, quiero ante todo agradeceros que nos hayáis elegido para disfrutar del buen misterio. Esperemos que las historias que os hemos compartido esta noche relacionadas con el mundo de lo paranormal os hayan gustado y estremecido a partes iguales. En próximos programas seguiremos tocando más temas de este tipo, pues ya sabéis que nos encanta la parapsicología y la investigación de campo. Queridos soñadores, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Hasta entonces, os deseamos que seáis muy felices.